Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Capítulo, quiero que leamos hasta el final del verso 8. Sofonías 3, empezamos leyendo en el verso 1. Ay de la rebelde y contaminada y la ciudad opresora. No escuchó la voz ni aceptó la corrección. No confió en el Señor y se acerca a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces son lobos al anochecer, no dejan nada por la mañana. Sus profetas son temerarios y hombres perfidos. Sus sacerdotes han profanado el santuario y han violado la ley. El Señor es justo en medio de ella y no cometerá injusticia. Cada mañana saca a la luz su juicio. Nunca falta. Pero el injusto no conoce la vergüenza. Yo he exterminado naciones, sus torreones están en ruinas. Hice desiertas sus calles sin que nadie pase por ellas. Sus ciudades están desoladas, sin hombre alguno, sin ningún habitante. Dije, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no será destruida su morada, a pesar de todo lo que ya yo había determinado sobre ella. Pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. Por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo. Porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira. Porque en el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. Oremos juntos. Señor, mi deseo esta noche es honrarte a ti, para hacer tu voluntad, en el manejar de tu palabra, hacer tu voluntad en la proclamación de lo que es tu verdad. Así que yo oro por el poder que le darás a este tiempo de la predicación en tu gracia y que me des la habilidad de entregar el mensaje y obres a nosotros para poder recibirlo, darnos la habilidad de recibir el mensaje. Yo oro de que traigas cambio en nuestras vidas como resultado de lo que escuchamos esta noche, de que salgamos de aquí diferente de cómo nosotros entramos. Yo oro por cualquier persona en este cuarto que necesita la salvación y pido su conversión, y oro por tu pueblo. Mi Señor, que esta noche sea un tiempo en el que reconozcamos nuestros pecados y nos arrepintamos de ellos. De una manera fresca nos inclinemos delante de ti y nos sometamos a tu voluntad y a tu camino, para que podamos conocer el gozo y la libertad y la paz que se encuentra en la obediencia a ti, el Dios viviente. Damos gracias esta noche por nuestro Salvador, sin Él y sin su obra terminada, sin la justicia imputada que se nos ha dado en Él, no podríamos estar delante de ti. Él es nuestra justicia. Y por esto estamos agradecidos. Oramos todo esto en tu nombre y por amor a Él, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las preguntas que siempre debemos hacer cuando estudiamos la computadora, la Biblia, está en este pasaje acerca de Dios. La verdad que se encuentra en este pasaje acerca de Dios. La Biblia es un libro centrado en Dios. Tenemos que recordar eso siempre. Muchas veces venimos a las Escrituras buscando las respuestas para nuestras vidas. Y eso es correcto, y así debe de ser. Pero solo vemos esas respuestas en el contexto de la verdad de que este libro se trata acerca de Dios. Es un libro que revela al verdadero Dios en nosotros. Él es revelado por las descripciones que se encuentran en las Escrituras acerca de Él. Es revelado por la grabación de los hechos de Dios en las páginas de la Palabra de Dios y se revela por sus mandamientos y sus estatutos. Este es un libro acerca de Dios. Acabamos de terminar una sección en la cual Dios ha predicho el juicio de todos los enemigos de Israel. Va del norte al sur, al este, al oeste, y dice que todos los enemigos de Israel serán juzgados. Y él termina esa sección en el verso 15 del capítulo 2, al resaltar a la ciudad malvada de Nínive, la gran ciudad malvada de los asirios. Esta es la ciudad exaltada que vivió segura, que dijo en su corazón, yo soy y no hay nadie más. ¿Qué desolación se ha vuelto? Una guarida para las bestias salvajes, todos los que pasan por ella se lamenta por ella. Y lo que sigue aquí en el tercer capítulo, en el verso número 1, debe de haber asombrado a las personas que escucharon este mensaje profético. Que Sofonías va a describir a una ciudad malvada, a describir otra. De la ciudad malvada de Nínive, inmediatamente se da la vuelta y habla acerca de la ciudad malvada de Jerusalén. Él deja ver claramente en el segundo verso que él está hablando ahora de Jerusalén. Cuando él dice, no confió en el Señor ni se acercó a su Dios. El Dios de esta ciudad, bueno, ¿qué ciudad pudiera ser esta, sino que Jerusalén? El verso 14 hace ver eso, claro. Dice así, canta jubilosa hija de Sión, lanza gritos de alegría Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. Dios ahora está anunciando en el verso 1 del capítulo 3 su juicio sobre la ciudad que era conocida por su nombre. Yo ya le dije en el estudio de Sofonías, Sofonías ministró durante el reino de el rey Josías. En Segunda de Reyes 23:24 nos da esto. Segunda de Reyes 23:24 dice esto. Josías también quitó los mediums y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén con el fin de confirmar la palabra de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Y antes de él hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. Y el Señor dijo, también quitaré a Judá de mi presencia, como he quitado a Israel, y desecharé a esta ciudad que yo había escogido, a Jerusalén y al templo, del cual dije, mi nombre estará ahí. Así que podemos imaginarnos a estas personas escuchando a las profecías que dice acerca del juicio de todas las naciones alrededor. Se puede imaginar a los israelitas diciendo, sí, eso es correcto, mientras que el Señor pronuncie juicio contra la malvada ciudad de Nínive. Y luego ellos se asombran cuando Dios explica que Él también va a juzgar a Jerusalén. ¿Cuál es la verdad que aprendemos acerca de Dios en estos versos? Dios odia el pecado, donde sea que Él lo encuentra. Dios juzga al pecado, sin respeto a personas. Y cuando Dios ha sido bueno con usted, cuando Dios ha tenido misericordia de usted y le ha mostrado gracia, como Él fue al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén, eso no te libera para que puedas pecar, sino que te hace aún más responsable por tu pecado. Solo porque esta es la ciudad asociada con su nombre, no significa que ellos van a ser perdonados cuando Él juzgue. el pecado. El pueblo de Dios no debe de continuar en su pecado. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y debemos de olvidarnos de nuestros pecados y abandonarlos. Muchas veces Dios da espacio para que nos arrepintamos, pero cuando esa gracia no se responde a esa gracia con arrepentimiento, entonces todo lo que queda es juicio. Esta noche veremos que el Dios Santo es fiel para juzgar los pecados como merecen ser juzgados. Pero mientras que vemos estas evidencias esta noche, no seamos como Judá. No imaginemos que podemos ignorar nuestros propios pecados y pensar que Dios solamente odia el pecado en otros. Esta noche no escuchemos por alguien más. Escuchemos por nuestras propias vidas. Juzguemos nuestros propios pecados, discernamos nuestros propios pecados correctamente. De tal modo que Dios no tenga que disciplinarnos por esos pecados. ¿No le valdría más a usted responder a la voz de Dios que tener que encontrarse con la furia de Dios? Así que, mientras que pensamos acerca de los pecados de los que tenemos que arrepentir y abandonarlos, examinemos nuestras propias vidas y donde sea que nuestro Dios misericordioso revela nuestros pecados a nosotros. Reconozcamos esos pecados y arrepintámonos de ellos y apartémonos de ellos, porque Dios odia el pecado donde lo encuentra. Y Él trata con los pecados sin respetar a las personas. La primera cosa que quiero resaltar se encuentra en el primer verso, y es esta. Vemos un resumen de los pecados que merecían el juicio de Dios. Un resumen de los pecados que merecían el juicio de Dios. Encontramos este resumen en la descripción de Dios de la ciudad de Jerusalén, donde dice: ¡ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora! Ella es rebelde. Eso habla acerca de cómo se relata con Dios o se relaciona con Dios. Es una ciudad que se está rebelando en contra de Dios. Y contaminada, eso habla acerca de su propia condición espiritual. La ciudad opresora, esto habla acerca del tratamiento que se le da a las personas en esta ciudad, cómo las personas son tratadas en esta ciudad. Rebelde en contra de Dios, contaminada. La ciudad que es opresora. Es la manera en que el pecado siempre va. Lo que no somos hacia Dios determinamos quién nosotros somos. Quién nosotros somos determina cómo nosotros tratamos a otras personas. Si queremos relaciones que honran a Dios, todo empieza con nuestra propia relación a Dios. Si alguien ama al Señor y está en una relación correcta con Dios, transforma quien ellos son. Y mientras que nosotros somos transformados, nuestras relaciones son transformadas. Si nuestras relaciones no son sanas y saludables y piadosas y correctas, nosotros podemos rastrear eso a quien nosotros somos y eso puede ser rastreado a cuál es nuestra relación con Dios. Ella es rebelde. Ella está contaminada. Ella es una ciudad opresora. Pero Dios, al profeta Sofonías, puede ser más específico que eso, y Él es más específico. Empezando en el verso 2, lo que Él hace es que Él toma estas tres cosas: rebelión, opresión y contaminación. Y Él nos muestra maneras específicas en que estos pecados estaban siendo manifestados. Quiero que usted sepa esta noche, quiero que usted reconozca que el pecado es concreto. El pecado no es una cosa indistinta y no definible. No es determinada por nosotros, es determinado por Dios. El pecado es determinado por Dios y por su palabra. Aun cuando el pecado existe en el ámbito de nuestros pensamientos y actitudes, todavía es reconocible e identificable cuando comparamos nuestros pensamientos y actitudes a las Escrituras. Así que el pecado es concreto, es una realidad. El pecado es una realidad. Así que si usted está en el pecado, negando que usted está en el pecado, eso no significa que usted no está en el pecado. Así que Dios es capaz de decir, aquí hay algunas maneras específicas en que la rebelión y la contaminación y la opresión están siendo vistas en su ciudad. Empezamos donde empezó Dios, empezamos con la rebelión. ¿Cómo se está rebelando? Verso 2, no escuchó la voz, ni acepta la corrección. No confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Su rebelión está siendo vista en cuatro maneras. Y a propósito, la rebelión en contra de Dios todavía se ve en estas mismas cuatro maneras. Si hay alguien aquí esta noche que está viviendo una vida de rebelión en contra del Señor, estoy muy seguro de que estas cuatro cosas están siendo evidentes en su vida. Primero que nada, la rebelión en contra de Dios se ve en la vida de alguien por el hecho de que ellos no escuchan. No escuchó la voz, dice el verso 2. No le escuchó a nadie, sino que solamente se escucha a sí mismo o a las voces incorrectas, pero no escucha a Dios. Y por supuesto eso significaría de que ella no escucha a los mensajeros de Dios. Ella no escucha a los profetas como Sofonías. Ella no escucha a los hombres enviados por Dios para decirle la verdad. Ella no escucha ninguna voz. Este es un carácter general, es una calidad del carácter general donde ella es terca, donde hay rebelión en contra de Dios, hay terquedad, necedad. ¿Qué caracteriza la vida de las personas? Las personas piadosas son personas enseñables. Las personas piadosas quieren luz y por lo tanto escuchan. Dese cuenta, por favor, que el escuchar no solamente es escuchar. ¿Usted conoce a alguien que no escucha una sola cosa que usted dice, pero escucha todo lo que usted está diciendo? Yo voy a escuchar, sí, voy a escuchar lo que tienes que decir. Pero ellos nunca hacen lo que tú dices. El escuchar no solamente es escuchar. El escuchar es obedecer. El verdaderamente escuchar a la palabra de Dios es el obedecer la palabra de Dios, es someterse a la voz de Dios, a su palabra, es el obedecer a Dios. De hecho, todas las maldiciones en el pacto que se menciona en Deuteronomio 28, todas vienen sobre las personas que no obedecen la voz del Señor. Ellos no obedecen la palabra de Dios. El escuchar involucra aceptar, aceptar lo que Dios dice. Pero dése cuenta de la segunda descripción de su rebelión. Dice, no escuchó la voz. Segundo, ni aceptó la corrección. Es decir, que ella no le escucha a nadie. Ella no acepta corrección. La rebelión no es escuchar. Déjame decirlo de otra manera. La rebelión no es rendirse a Dios, a su palabra de corrección, a la disciplina, a la advertencia. Esta es una marca de la vida que está en el camino incorrecto. Es una necedad en general, pero específicamente es una falta de disposición a ser corregido con la verdad de Dios. La palabra de Dios le corregirá, pondrá sus pasos en un camino diferente, pero usted no escuchará, usted no se rendirá, usted no será corregido. Hay otra manera de describir esto, verso 2. Ella no confía en el Señor. Piense conmigo esta noche, ¿qué es lo opuesto de la rebelión? ¿Qué es lo opuesto de la necedad? ¿Qué es lo opuesto? La falta de disposición de ser corregido por Dios. Usted puede decir sumisión. Usar palabras como esas serían ciertas, pero ¿sabe qué está a la raíz de la sumisión a Dios? La fe. Lo opuesto de la rebelión en contra de Dios es creer en Dios. Lo opuesto de no escucharle a Dios es creer en Dios. Lo opuesto de no rendirse a la corrección es el creer en Dios, creerle a Él. ¿Por qué no queremos escuchar? ¿Por qué no queremos ser corregidos? Porque queremos irnos por nuestro propio camino. Queremos hacerlo de nuestra propia manera. Creemos que sabemos lo mejor, que vemos mejor. Creemos que estamos viendo cosas de la manera correcta. Así que La palabra de Dios significaría que tenemos que reconocer que estamos en el camino incorrecto. Hay que creerle a Dios. El creerle a Dios significa que yo no creo en mí mismo y no creo en ninguna palabra que está opuesta de lo que su palabra dice. Así que le voy a creer a Él. Si usted no quiere creerle a Él, entonces usted va a continuar en su necedad. Indispuesto a ser corregido porque la palabra de Dios demanda su fe en Dios. Ella no confía en Jehová. Es la razón por la que ella no le escucha y no va a ser corregida por él. Una vida empujada por sí mismo es una vida sin fe. Lo que está en la raíz de una vida que se vive a su manera es una falta de fe en Dios. Nuestro problema es un problema de fe. Y por favor, sepa esto. Que cuando no le creemos a Dios, ese no es un tema amoral. ¿Acaso no es asombroso? Vemos los pecados morales y somos capaces de reconocer que eso es una contaminación, es sucio. El pecado sexual, eso es una contaminación. Pero luego tomamos nuestra falta de no creer en Dios como que si ese no es un tema moral. Y debemos de reconocer de las Escrituras que el no creerle a Dios es una maldad enorme. Está en la raíz de todos los otros pecados. Escuche cómo la generación incrédula que se murió en el desierto se describió en Hebreos 3:15, como dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque quienes habiendo oído le provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esto está en Hebreos 3:15. Los describe de varias maneras, ¿cierto? Ellos se rebelaron, provocaron a Dios. Dice que pecaron. Dice que fueron desobedientes. Pero luego cuando llega a la raíz de esto, ¿por qué eran incapaces de entrar? Es porque ellos no creyeron en Dios. No confiaron en Él. No le creyeron. ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no nos reunimos a las correcciones? Porque nosotros no confiamos en Jehová. Es una ciudad a punto de ser destruida. Y lo que caracteriza a esta ciudad es su falta de disposición de creer en Dios. Y dése cuenta de la cuarta manera en que esta ciudad rebelde se describe. ¿Cómo es ella rebelde? No escucha, no acepta corrección, no cree. Final del verso 2 dice: ni se acercó a su Dios. No se acercó a Dios, no vino a Dios. Para la verdad, para la dirección, para la corrección, para guianza. Ella no se acerca a Él. Esta es otra manera de decir: ella realmente no le adora a Él. Estoy seguro de que habían personas que escucharon esto que decían: bueno, ¿qué quieres decir? Bueno, hubieron sacrificios que se ofrecieron en esta ciudad, en el templo, mañana y noche. Todos los días. La vida en esta ciudad empieza y termina con actos de adoración. ¿Qué quieres decir que la ciudad no se acerca a Dios? Pero seamos claros acerca de esto. Cuando usted no escucha a Dios, cuando usted no se rinde a Dios, cuando usted no confía en Dios, toda su adoración es inaceptable. En ese momento, en ese punto, es una farsa, es irreal, es inaceptable. No es una adoración. No se imagine que Dios está complacido con usted o conmigo cuando nos involucramos en actos de adoración. Pero nuestro corazón está lejos de Dios. Cuando vamos tras la rutina de la adoración y no le escuchamos a Dios y no nos rendimos a Dios y no confiamos en Él, aquí estoy, Señor, expresando externamente adoración a Ti. Cuando vivimos de esa manera, nosotros caminamos en los pasos de esta ciudad. Una ciudad a punto de la ruina. Así que la primera cosa acerca de esta ciudad es que es rebelde y muestra la manifestación de esta rebelión en el verso 2. No escucha, no acepta corrección, no confía en Dios y no adora. Ahora él quiere hablar acerca de su opresión. Verso 3. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos al anochecer. No dejan nada para la mañana. Ella está enferma de cabeza a pie. La naturaleza de opresión de esta ciudad se puede ver en sus líderes, sus oficiales civiles, los que van a determinar casos en esta ciudad. Eran jueces. ¿Cómo eran? Bueno, eran como animales que devoran. Como leones rugientes, como lobos del anochecer, que devoran lo que ha sido matado de tal modo que no queda nada en la mañana. Devoran rápidamente lo que ha sido perseguido y lo que ha sido matado. Las imágenes de líderes en las ciudades orando sobre las personas que ellos deben de cuidar, supuestamente deben de cuidar, pero ellos toman ventaja de aquellos, a los cuales ellos deberían de pastorear. Ellos deberían de ejecutar justicia en el nombre de estas personas y tomar ventaja de los pobres y los indefensos y tomar ventaja de cualquier persona que pudieran. Esto es lo que sucede en una sociedad. Entre más lejos nos movemos del temor a Dios, más perdemos los mejores motivos para tratar a las personas correctamente. ¿Por qué debemos de tratar a las personas con justicia y justicia? ¿Por qué debemos de tratarlos de esa manera? Porque hay un Dios viviente a quien debemos de dar cuentas. Y debemos de amarlo y agradarle. Es mi deseo adorar a Dios. Es mi deseo de adorar a Dios lo que me motiva a tratar a otras personas de una manera que le agrade y honre a Dios. Así que cuando el corazón está alejado de Dios, el tratamiento a las personas empieza a seguir ese camino. Así que absorbe a usted a una sociedad que se aparta del temor de Dios y usted verá que esa sociedad se disuelve en caos. No solo sucede en la sociedad, es cierto, también sucede en hogares, sucede en familias. El corazón se aparta de Dios y las relaciones empiezan a volverse caos. ¿Acaso no es interesante en este verso? El Espíritu Santo se ve claro de que Dios no solamente está preocupado con los pecados que están siendo dirigidos en contra de Él, también está poniendo la atención Dios a aquellos pecados que van en contra de Él porque iban en contra de las personas. Es asombroso la ceguera de nuestra propia nación ahora. Lo que está sucediendo a esta nación, espiritualmente y moralmente, socialmente. Vivimos en un mundo que trata el pecado sexual como que si no fuera en contra de nadie más que usted mismo. Jóvenes, escúchenme esta noche. Sexo antes del matrimonio, la fornicación no es un pecado individual. También está pecando usted en contra de las personas con las cuales usted se está involucrando en ese comportamiento. Y sus pecados son más amplios que eso. Y a las personas casadas esta noche, quiero decirle, usted permanezca siendo fiel al pacto que usted hizo con la persona con la cual usted se casó, porque el pecado sexual no solamente es en contra de usted, es en contra de todos los que son impactados por su comportamiento. Vivimos en un mundo que trata el matrimonio y el divorcio como que si Dios no es testigo de nuestro compromiso. Como que si solamente estamos entrando en algún contacto con un ser humano y olvidamos de que hemos tomado un voto, especialmente como personas creyentes, debemos de entender esto. Hicimos un voto a Dios. Dios es testigo de estas uniones. Vivimos en un mundo que asesina bebés en el vientre y actúa como que si no es violencia. Yo estoy convencido firmemente de que si el Señor se atrasa y Dios envía un avivamiento y a este mundo, en cualquier nación, en cualquier pueblo, la historia va a ver a los Estados Unidos de América durante el tiempo en que hemos vivido con todas estas aborciones como un pueblo bárbaro. que tomamos la vida de nuestros bebés en el vientre. Se toma en ventaja de las personas en el ámbito de los negocios. Actuamos como que si eso es una decepción, y hacer trampas y robar. Padres que tienen hijos y ellos no quieren ocuparse de sus hijos. Hijos que crecen y no quieren tomar cuidado de sus padres. Los pecados que cometemos en contra de otras personas con nuestras palabras. Lo que decimos acerca de ellos. Pensamos que estos son pecados que Dios simplemente pasa de alto. Él no pone atención, Él no sabe. A Él no le importa. No solamente es una ciudad rebelde. Su rebelión en contra de Dios manifiesta a sí misma en la manera en que las personas son tratadas en medio de ella. Devoradas. Luego de darse cuenta de su condición contaminada en el verso 4. ¿Dónde está su contaminación? Verso 4 dice, sus profetas son temerarios, hombres pérfidos. Sus sacerdotes han profanado el santuario. Han violado la ley. La religión se vuelve una burla. En una ciudad donde Dios, donde las personas no escuchan a Dios y las personas son maltratadas, la religión entonces refleja la condición espiritual de las personas y es una burla. La palabra ahí que se traduce como pérfidos puede significar insolentes o descuidados. Engañosos, eso es decir que no tenían fidelidad. Así que estos hombres que hablaban por Dios para entregar correctamente la palabra de Dios son describidos como engañosos, indisciplinados, no dignos de confianza. ¿Por qué? Porque no temen al Señor. ¿Qué hace que un hombre sea cuidadoso en el ministerio? Es el temor del Señor. Así que porque no hay verdadera temor del Señor, ellos hacen lo que les parece lo mejor y son completamente no se puede confiar en ellos como resultado. Y sus sacerdotes profanan el santuario tratando cosas santas de manera que no refleja un temor del Señor, así que profanan el santuario y luego hacen violencia a la ley y de una manera osada discriminan las leyes de Dios. ¿Qué es esto? Es un comportamiento apóstata guiado por guías apóstatas. Y lo que hace todo esto aún más serio y más odiable e irreprensible es que cuando todo esto está sucediendo, está el trasfondo de la fidelidad del Dios que ellos están rechazando. Verso 5. El Señor es justo en medio de ella. No cometerá injusticia. Cada mañana saca a la luz su juicio. Nunca falta. El Dios con quien ella está asociada, la ciudad que lleva su nombre, el Dios que ella adora, por lo menos en nombre y externamente, el Dios que ha estado involucrado con ella desde su incepción, es un Dios de justicia. El Señor dentro de ella es justo, dice, es un Dios de justicia, no hace ninguna injusticia, es un Dios que es fiel. Cada mañana muestra su justicia. Cada mañana Él no falla. Él es justo, Él es fiel. Todo lo que tiene que hacer para ver su pecado, todo lo que tiene que hacer para estar avergonzada de su carácter es verse a sí misma bajo el trasfondo del carácter fiel de su Dios. Y aún así esta ciudad no conoce vergüenza. Al final del verso 5 dice, pero el injusto no conoce la vergüenza. Yo le pregunto esta noche, ¿acaso el carácter de Dios le ha causado vergüenza de su carácter, hermano, de su propio carácter? ¿Acaso el carácter de Dios le hace avergonzarse de su carácter, hermano? Si lo hace, diga amén. Si no lo hace, eso no es algo bueno, ¿cierto? Porque nuestro carácter no es el de Él. No perfectamente. De hecho, hay un margen infinito para eso. Cuando vemos el rostro de la justicia de nuestro Dios y su carácter y su fidelidad, nos debe de traer convicción. Nos debe de transformar. Él es justo. ¿Quiere usted vivir justamente? Él es equitativo. ¿Queremos tratar a nosotros con siendo equitativos? Él es fiel. ¿Queremos ser fieles nosotros? Fieles. Leales. Dignos de confianza. ¿Sabe qué es lo que tenemos que saber y confesar? Hemos sido rebeldes. Hemos sido contaminados. De hecho, vivimos en este mundo y nacemos en este mundo, apartados de Dios, rebelándonos en contra de Dios, contaminados en nuestra condición espiritual. Y como resultado, hemos vivido nuestras vidas maltratando a otras personas. Es la razón por la cual necesitábamos a un Salvador. Jesús murió por nuestra rebelión. Jesús murió por nuestros pecados. Pecados en contra de Él y pecados en contra de otros. Y le damos a nuestro Dios adoración de que su sangre ha respondido por todos esos pecados. Nos ha hecho ahora un hombre nuevo en su propia imagen, dándonos un corazón que refleja su carácter, que desea reflejar su carácter, y dándonos, por virtud del hecho de una nueva naturaleza y del Espíritu Santo morando en nosotros, la capacidad de poder tomar más y más de la semejanza de su carácter. Eso significa que debemos de estar creciendo en justicia, creciendo en fidelidad. No debemos de estarnos rebelando. Debemos de estar escuchando. No debemos de ser necios. Debemos de rendirnos. No tenemos que andar por nuestros propios caminos, pero tenemos que estar creyendo en Él. No debemos de estarnos apartándonos de la vida. Debemos de estarnos acercando. ¿Estamos haciendo eso? Hijo de Dios, ¿hará usted eso? ¿Va usted a escuchar a Dios? Donde sea que su palabra llame a corrección en su vida, ¿va usted a rendir esa área? Cuando su palabra hable acerca de sus pensamientos que están mal, de sus actitudes que están mal, donde la palabra de Dios habla de sus comportamientos que están mal, ¿va usted a rendirse? Lo que estoy diciendo es, ¿va usted a confiar en Dios? ¿Va usted a creer en Él? ¿Va usted a adorarle? ¿Va usted a inclinarse delante de Él y acercarse con un corazón verdadero y honesto? ¿Va usted a hacer su religión genuina? ¿Va a arrepentirse de cualquier maltrato de otras personas? Vamos nosotros esta noche a examinarnos a nosotros mismos bajo la luz de la luz del carácter perfecto de Dios. Cada mañana está siendo mostrado para nosotros. ¿Acaso no es lo que dice? Cada mañana Él muestra su justicia. Cada amanecer Él no falla. Cuando nos levantamos esta mañana, nos encontramos con la fidelidad de Dios. A través de este día, Él ha sido fiel. ¿Va usted a dejar que el conocimiento de su carácter transforme nuestro carácter? Inclinemos para orar. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre en el cielo, gracias por quien tú eres. Gracias por nuestro Salvador, quien vino a este mundo y vivió la vida que fue requerida para que Él fuera el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Gracias de que Él dio su vida en la cruz para responder por todos nuestros pecados. Todos los pecados que van a confiar en Él. Gracias de que lo levantaste de entre los muertos y se sienta a tu diestra, vivo esta noche. Y intercede por nosotros para siempre. Gracias de que nos has dado como un regalo su justicia perfecta porque le creímos. Gracias de que nos reconciliaste contigo mismo en Él y que estamos delante de ti esta noche aceptados en Él. Y aún, Señor, oramos. Transfórmanos de gloria en gloria a su imagen. Haz brillar su luz sobre nuestras vidas y muéstranos donde nosotros no somos como tú. Y transfórmanos por el conocimiento de tu carácter perfecto, justo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Invitamos esta noche a que se reúnan en grupos de oración. Júntese con 5 o 7 personas que están alrededor de usted. Y usted está siendo despedido mientras que usted pase un tiempo en oración esta noche.